allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid.
En Radio Internacional podemos hablar de Reino Unido, de Francia, de Perú, de Chile, de Italia, de Malta y en este momento de Madrid, porque es donde se encuentra nuestra invitada ahora mismo, Nuria Recuero.
Para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Pero con una experiencia, ahí va la primera sinergia con esta cadena de radio, que es la experiencia de Nuria, profesional y formativa, en distintos países. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso es una fortuna, ¿no?
Sí, absolutamente. Viajar enriquece.
¿Y por qué fue? Porque en este caso es bueno, por placer profesional, vamos a decirlo así, ¿no?
Uh-huh, así es.
¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? ¿Qué decidiste hacer y qué estás haciendo ahora?
Bueno, yo empecé estudiando comunicación audiovisual.
Eso me suena.
Sí. y entonces yo quería ser corresponsal, de ahí tanto viajar, de tanto conocer, ansias por crecer, ¿no? Y al final viajar te hace crecer. Y a nivel cultural, mucho más. Entonces, bueno, pues de ahí, luego la comunicación, de ser profesional de la comunicación, periodista, bueno, que en mi caso era más que nada productora, a ser profesora es un paso, ¿no? Al final comunicas.
Entonces, pues yo creo que para los medios de comunicación, con esa voz que tienes y esa forma de explicártelo de productora, está muy bien, pero yo creo que bueno, comunicadora, que eso ya tiene que ver más también con esa otra faceta que llegó de profesora, ¿no?
Uh-huh, así es.
Y cuéntanos, ¿cómo es Nuria como profesora? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? Pues no lo sé, esa es mi gran pregunta, ¿no? Yo creo que me quieren bastante porque soy bastante cercana. Intento llegar a los alumnos con las necesidades e inquietudes que tienen, que al final es eso, el marketing, ¿no? Satisfacer las necesidades de tu público objetivo. En mi caso, son los alumnos. Entonces, busco un poco ver y estar actualizada en los conceptos que hoy a día de hoy se necesitan, para satisfacer esa demanda y que puedan salir mejor preparados para el sector laboral.
¿Esa es la definición que darías de marketing? Es algo que pregunto tantísimo y que mira, tantas esta que acabas de decir.
Esto de cara al marketing, digamos, académico, ¿no? En este caso, sí.
Y si fuera una definición, empezamos con cosas sencillas para ti, que tuvieras que firmar, Nuria Recuero, de marketing por la experiencia, por tu apreciación, por tu devenir, por todo lo que has leído y has escuchado. Y dices, voy a acuñar una definición de marketing yo. ¿Cuál sería?
Bueno, es que está muy trillado el concepto, entonces innovar en ese campo, pues es...
No, o la que más te convenza.
La que más me convence
es... O que aporte algo.
Satisfacer las necesidades estando actualizado, ¿no? Conociendo muy bien a tu público objetivo para estar a la demanda, a lo que necesitan, a lo que están exigiendo, a sus deseos, a sus cambios de necesidades. Bueno, a vigilar ese comportamiento del consumidor y estar a la altura de las circunstancias para ofrecer el mejor producto y para ser competitivo en el mercado.
Nos ha gustado este libro, como libro profesional de empresa de ESIC, que es Marketing del Turismo Cultural. Nos ha parecido interesante. Además, con letras rojas, es que el marketing unido al turismo y a lo cultural, ¿no? ¿Por qué esta rama en la que, no sé si entiendo que el turismo cultural va a exprimir al máximo todas las artes o estrategias del marketing para sacar el mejor beneficio y para tener la mayor satisfacción para sus clientes?
Uh-huh. Vamos a ver, primero España, vamos a tener en cuenta que España es un país a nivel mundial donde vienen muchos turistas, es uno de los primeros en recepción de turistas y uno de nuestros grandes potenciales no es solamente el turismo de sol y playa, que ha estado muy comercializado, incluso en campañas a lo largo de la historia, sino también el turismo cultural, juega un papel muy importante y a nivel mundial en general. Entonces, bueno, es dar un marco para todos los gestores pues de productos turísticos que puedan saber las herramientas que tienen que tocar, las 10 P's, ¿no?, que esbozamos en el libro, que tienen que tocar para poder planificar adecuadamente las estrategias de marketing, ¿no?, y poder así cumplir las necesidades y deseos de los visitantes, ¿no?, que también pueden complementarlo pues con otro tipo de turismos, como es el de sol y playa, el de deporte, el de aventura.
Así que las claves están en las 10 P's.
Sí.
Que están aquí en este libro, Marketing y Turismo Cultural.
Eso es.
Bueno, vamos a ir dando saltos, si te parece, uh-huh, en este libro, a casos concretos que de los que vais hablando. Bueno, en primer lugar, fíjate, te voy a enlazar museos con redes sociales. Y si hablamos de nuestro país, ¿están a día de hoy bien conectados?
En algunos casos sí. Lo que pasa es que quizás todos los museos no se pueda generalizar tanto. Tenemos museos que tienen una gran presencia internacional y que a lo mejor están no solamente en grandes capitales, sino en capitales de provincia, que tienen un peso en las redes sociales muy importante y que están haciendo bien sus estrategias. Pero quizás es verdad que la gran masa todavía tienen que acoplarse con estrategias en las redes sociales, desarrollar más content marketing, que es marketing de contenidos, storytelling, ¿no?, para generar ese engagement, esa fidelización con el visitante.
¿Y el ambient marketing cuál sería?
El ambient marketing es más street marketing, estrategias que se desarrollan en la calle, ¿no?, y que están, o sea, que está, pueden estar también con presencia de viralización en las redes sociales, en el marketing digital, pero que están más presentes en la calle. Son otro tipo de estrategias y lo que pretende el manual es tocar todos los palos para que aquel gestor sepa qué diferentes estrategias tiene a mano para poder enganchar, digamos, generar ese engagement con los visitantes.
Se te ocurre ahora, y si no da igual, ¿eh?, porque continuamos, pero algún ejemplo en el que decías, redes sociales y, o bien, no necesariamente museos, pero sí en el ámbito cultural, alguna acción que sí que tuviera, fuese pues un poquito caso de éxito, tuviera buena respuesta, ¿no?, en relación a algún establecimiento cultural, algún museo, que tuvieran alguna iniciativa en el área de redes sociales.
Pues hay un caso en el libro que habla de lo que es Instagram, ¿no?, uh-huh, y algunas estrategias que se han desarrollado con fotos dentro de esta red social. Y hay un caso en el libro que luego además esboza unas preguntas para que los lectores puedan contestar y incitar un poco, pues eso, al debate, que habla de esto, de pues diferentes estrategias que no solamente, cuando hablamos de redes sociales, no solamente está Facebook y Twitter, uh-huh, sino que existen otras, tipo Instagram, que pueden generar pues mucha implicación y respuesta por parte de los internautas.
Con Nuria Recuero sacándole punta en el sentido de sacándole al turismo cultural y al marketing esas sinergias y esas confluencias que van a hacer crecer uno al otro. Fíjate que hay, estos son afirmaciones del libro, así que esta es la, ya luego te toca defenderlas a ti, y es que decía, el Louvre o el MoMA o el Prado o el Thyssen caben en un bolsillo. Uh-huh. Y ahí estamos hablando de pues bueno, al final tú tienes un móvil que realmente vas al museo, ¿no? Pero ahora mismo todo lo que tú puedas hacer promocionalmente hablando, en este caso de estos grandes museos, en realidad lo puede tener cualquier persona pues en su bolsillo, en un teléfono móvil, ¿no? Como decías, estar actualizado, ¿no? El marketing, estar actualizado, supone pues todos los dispositivos móviles, ¿no?
Uh-huh, así es. En ese caso de lo que estás hablando se llama Bring Your Own Device, las iniciales BYOD, Bring Your Own Device, que lo que viene a significar es que el visitante que va a estos museos puede interactuar con el móvil dentro del museo para generar un mejor disfrute de esa experiencia que vive en el museo. Y si quiere consultar más contenidos de algo concreto, estas aplicaciones móviles o la realidad aumentada, diferentes cuestiones que puede esbozar el museo a su disposición, le generan una experiencia más enriquecedora.
El Museo del Prado, que lo hemos nombrado antes, que pasó por un momento delicado donde saltaban los medios de comunicación que estaban en números rojos, que tenía una situación delicada económica, algo así como el Museo del Prado, que la materia prima es increíble, ¿no? Y luego pasó a aumentar muchísimo su número de visitantes, ¿no? Hasta estar en una situación pues más consolidada. ¿Se valió del marketing para ello?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque muchas veces lo que les pasa a los museos u otros recursos patrimoniales es que no miran tanto la sostenibilidad económica y sí la social. Entonces tienen que mirar un poco, pues, por eso de generar visitantes y estrategias de precios, segmentación de precios a través de diferentes estrategias como se esbozan en el libro, que no solamente es acceso a la entrada, sino a lo mejor souvenirs en tienda, merchandising, alquiler de espacios, que se lo está llevando mucho el ministerio. Uh-huh. Bueno, pues diferentes cuestiones.
Esto de alquiler, que es otro desarrollo de negocio, ahí había visto diferentes utilidades. En concreto, había llamado la atención el Museo de Historia Natural de Reino Unido, que hasta llega a organizar bodas civiles y religiosas en uno de sus espacios.
Sí, así es.
Pero sí que se está viendo, ¿no? Incluso en Madrid, si hablamos del Museo Thyssen, pues celebra actos o bien culturales o entregas de premios, es decir, que son diferentes al final formas de desarrollo de negocio, ¿no?
Efectivamente, y hay que tenerlas en cuenta, y como muchas veces los gestores no saben todas las estrategias que se pueden desarrollar, este libro intenta un poco aunar para encaminar un poco de esas cosas que pueden hacer, que a lo mejor no las hacen por desconocimiento. Y entonces, bueno, pues sí, sí. Es curioso porque además esas vienen mucho de Estados Unidos, muchas de ellas, no solamente del Reino Unido, sino estas estrategias, pues bueno, eso de bodas que se celebran en este tipo de entornos, pues viene mucho de allí.
Nuria, ¿cómo hay que leer? ¿Cómo recomiendas tú leer este libro Marketing de Turismo Cultural?
Pues
ahora me dice de principio a fin.
No, yo creo que es bueno digerirlo.
Porque es un libro con una estructura además muy pragmático, con ejemplos, con después preguntas.
Yo creo que es bueno leerlo con calma, luego después de cada capítulo, leer cada capítulo seguido, porque si no, y de principio a fin, es verdad, para ir entendiendo los conceptos y luego ir contestando las preguntas que tiene al final cada capítulo y cada caso, y luego después tratar de entender todos los mensajes, pero siempre tenerlo como el diccionario, ¿no? Uh-huh. Como si necesito consultar algo.
De cabecera. No perderlo de vista.
Sí, un poco así, porque más que nada se aclaran conceptos para gente que es ajena al marketing, ¿no? Y poder sentar esas bases.
Entonces, ¿a qué o a quién puede ayudar?
A gestores del sector turístico, vamos, sobre todo de recursos culturales.
¿Qué es lo que más satisfacción? Bueno, sois tres autores, que ya me dirás si eso ha sido fácil o complicado. Nuria Recuero,
no,
que
fácil,
nos acompaña.
Sí, ¿no?
Francis Blasco y Jesús García de Madariaga. Uh-huh. Ha sido fácil esta escritura compartida.
Ha sido realmente un honor, porque además ellos fueron mis directores de tesis doctoral, y la verdad es que esto era como también dar un poco pues empaque a ese gran sueño que era, bueno, terminar la tesis hace unos años y luego pues hacer el libro realmente para que sea útil para la sociedad, ¿no? No solamente a gestores, sino también para estudiantes.
Sí, iba a decir, la mayor satisfacción por haberlo acabado, ahora me dices, haberlo acabado, ¿no? Eso supongo que siempre da satisfacción, pero ahora cuando lo relees, cuando vas a entrevistas, cuando te dicen, lo estamos utilizando, me ha servido, ¿cuál es tu mayor satisfacción?
Me ha servido.
Así que un libro para gestores de turismo cultural, para profesores, para alumnos, también, ¿no?
También, efectivamente. Y a colación de lo que comentabas antes, Rocío, quizás la mayor de las satisfacciones en el futuro sería decir, bueno, pues ahora entiendo por qué es tan necesario vigilar, observar las necesidades de los visitantes, tenerlas en cuenta de cara a conseguir esa sostenibilidad. Mm-hmm. Que me dijeran eso.
Pues un placer, Nuria Recuero, por tenernos marketing del turismo cultural, por traerte a ti misma, que es el mayor placer. El libro nos había llegado, pero ahora tenías que venir a explicárnoslo. ¿Y dónde se te puede encontrar ahora como profesora?
En la Universidad Complutense. Ahora mismo estoy de investigadora y también de colaboradora docente, y ahí me podéis ubicar.
Investigadora, qué gusto.
Sí, un honor.
Hablar de que se pueda seguir investigando, sin duda, es un lujo, ¿no?
Sí.
Bueno, es un lujo que no debería serlo, debería ser algo básico.
Sí.
Gracias, y Nuria. ¿Algún mensaje final? A ver.
Que yo creo que es un tema muy necesario, el tema de vigilar las necesidades de los visitantes para garantizar esa sostenibilidad.
Y ahora dedica y firma este libro a nuestros oyentes de Gente en Hijao de Radio Internacional con la dedicatoria que tú quieras, ¿eh?
Para los amantes de viajar, que siempre quieran quedarse enganchados de la cultura.
Bien, buen final. Gracias, Nuria.